Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos a... iba a decir uno de los últimos, pero bueno, ya estamos en la etapa final, en la recta final.
Está contento, Oscar, está contento.
No sé. Usted la semana pasada dijo que yo no iba a estar esta semana acá, que iba a estar en otro lado. Pero...
No, yo estaba pensando en el programa, no estaba pensando en el recambio. Ahora me doy cuenta que estamos más cerca del recambio institucional que del fin del programa.
No, pero estamos rompiendo estructuras. Siempre lo tenemos afrontado sufriendo desde los cocos. Ese sábado del Congreso, pero bueno, esta vez no.
Hoy no sé cómo se perdió lo de la cumbre.
Será lo que no es los cocos, y con respecto a eso ya vamos a comentar.
Ya vamos a comer.
Bueno, de lo que estamos hablando es de lo que va a ser quizás la primera nota, seguro la primera nota con Juan Montserrat, el secretario general de UPC, que está en la cumbre, en este caso, en lo que es el habitual Congreso de Rurales.
En
Huerta Grande, me corrijo,
en Huerta Grande. Huerta Grande, sí.
La Colonia Los Diques.
La Colonia, sí.
De Huerta Grande.
De Huerta Grande, allí un maravilloso hotel. Acá lo tenemos visitas hoy.
Tenemos
a Daniel Samataro.
Samataro
con su hijo.
El factotum
de ese convenio, que claro, nos dijo también que el hotel del mismo gremio que va a estar, que hemos hecho convenio en Mar del Plata, es más lindo todavía.
Ajá, es así del estilo.
Bueno, habrá que ir.
Bien, para probar.
Para tirar un bocadillo nomás, la propuesta turística se presenta ahora el próximo miércoles.
Ya estaremos hablando seguramente el sábado que viene. Bueno, lo vamos a tener a Juan comentándonos principalmente lo de, lo que hemos acordado con el gobierno de la provincia, que es empezar a charlar sobre lo que nosotros habíamos arreglado en los meses de septiembre y octubre. Nos tenemos que sentar en noviembre. Bueno, ya se ha hecho esa
reunión.
Hemos pedido que así sea. Y bueno, y dar algunas pautas, ya Juan lo ha hecho en otros medios, así que Bien. Está bueno que lo haga con nosotros.
Y vamos, ayer hemos tenido paro nacional.
Sí, vamos a ocuparnos también de esa situación, lo que está ocurriendo en Chubut, lo que motivó ayer un paro nacional de Setera, lanzado el mismo día de la represión, tras la movilización, la detención de Goodman, Sergio Goodman, el titular de Atech.
Que compañero secretario general, lo hemos tenido varias veces aquí charlando sobre la problemática de Chubut, que no... se acaba.
Bien, vamos a estar hablando específicamente también del Congreso Rural. Los chicos estuvieron allí hablando con los responsables. Y vamos a contar una experiencia muy interesante, un proyecto del CONICET que tiene seguimiento de UPC, que se llama Curioscopio. Muy interesante.
Vamos a hablar con Nicolás Usain, que es investigador del CONICET, quien desarrolla este proyecto. Nos va a contar cómo es este proyecto y después nosotros vamos a estar contando cuál es el nexo entre ese proyecto y nosotros.
Bien.
En esta cuestión. Todo lo que sea ciencia a nosotros también nos entusiasma mucho y sobre todo aplicado a nuestros chicos, ¿no?
No queremos dejar de pasar la introducción para, de alguna manera, adherir a la alegría por la liberación de Lula da Silva.
Bien.
Nos parece que es un escalón en la historia que no ha de pasar desapercibido, no ha de ser un hecho más ni un acontecimiento que no haya que atender. Uh-huh. Después de un fallo de la justicia que determinaba que no se podía retener en prisión a alguien que no tenga prisión con condena efectiva.
Claro, exactamente.
Determinó que...
Cambio de jurisprudencia.
Es algo que se pide acá en la Argentina.
Esa teoría también, que se está contagiando en algunos países, uh-huh, incluido el nuestro, ¿no? Que no debe ser.
Uh-huh. Que sí. No debe ser. O sea, continúan los procesos, sí, pero claro, hasta que no haya una condena firme, deben estar liberados.
La clásica frase que decimos todos, uh-huh, nadie es culpable hasta que no se lo determine.
Claro, y se lo determine con sentencia firme.
Con sentencia firme.
Con las apelaciones necesarias.
Así es.
En este caso solamente estaba preso por una decisión de segunda instancia, porque se había utilizado jurisprudencia anterior, se cambia la jurisprudencia y habrá que aguardar la sentencia definitiva.
Vericuetos nefastos de la justicia.
Bien, 12.05 en la República Argentina, programa adelante.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, y ya está en línea Juan Monserrat, que entiendo está allí en Huerta Grande, participando de lo que es el cierre del Congreso de Rurales. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien,
hermosa
bien.
Hermosa mañana, muy linda charla.
¿Lindo?
Realmente, sí, muy interesante, los compañeros están reprendidos.
Bien.
Qué bueno, Javier Trimboli nos ha desafiado a seguir pensando en la realidad y a seguir interviniendo en ella.
Bien. Juan, bueno, vamos a ir a los dos temas que nos ocupan. Primero el tema de la negociación, ya estamos en noviembre, había un acuerdo de después de lo que se acordó tras el fin de la cláusula gatillo, sentarse en noviembre para discutir, bueno, cómo sigue la actualización salarial de aquí a fin de año. ¿En qué etapa está eso?
Bueno, seguramente la semana que viene, más precisamente el martes, ya estamos convocados para empezar la negociación concreta de los últimos tramos del año. Nosotros tenemos, seguramente vamos a convocar a nuestros cuerpos orgánicos antes que concluya el año para ir determinando los pasos a seguir. Para nosotros, darle continuidad a la cláusula gatillo es una prioridad, o sea que deberíamos retomarla a partir de la inflación de agosto y de septiembre y aplicarla en forma plena con los saberes de noviembre. Y bueno, resolver el tema de las sumas fijas que acordamos a comienzo del año, entendiendo que estos 3.000 pesos de suma fija que hemos obtenido en los dos últimos meses no pueden formar parte de ningún bono ni ningún adelanto de ninguna negociación. Por lo menos ese es el criterio que desde la Junta Ejecutiva y de los compañeros que negociamos normalmente los salarios tenemos como prioridad. Habrá que ver el martes con qué novedad nos encontramos. Digamos, el gobierno de la provincia ya ha hecho, a través de los anuncios de la prensa local, una situación económica y financiera muy desfavorable. Uh-huh. Y también, bueno, una perspectiva que, dada la posición política que ha adoptado Córdoba en estas últimas elecciones generales, avizora un panorama muy desolador, al punto tal de que el propio gobernador, en la prensa del día de la fecha, ya está preanunciando escenarios de máxima tensión en donde puede pasar que no arranque la economía y que los fondos nacionales se lenticen al llegar a la provincia de Córdoba. Así que bueno, no vamos a hacer un análisis apocalíptico, pero sí entender de que la situación es bastante compleja y que evidentemente hay que encontrarle una salida que, como siempre, vamos a discutir con los secretarios generales, con los delegados, y la vamos a resolver democráticamente como siempre, ¿no?
O sea, pasando en limpio entonces, se pasaría de la suma fija que se acordó en septiembre y octubre, y lo que estarían pidiendo es que vuelva la cláusula gatillo con lo medido en agosto y septiembre.
Exactamente, para nosotros hay que darle continuidad a la cláusula gatillo. Nosotros de alguna manera entendemos que estas dos sumas fijas de 1.400 y 1.600 pesos constituyen como si fuese un puente para retomarla inmediatamente, entonces seguir cobrando en cláusula gatillo, tal vez con más meses de retraso, pero no perder la relación que debe tener el poder adquisitivo del salario con el índice del precio al consumidor de la provincia de Córdoba, que nos parece un elemento más que valioso para darle cierta continuidad, ¿no?
Bien.
Así que bueno, este es nuestro planteo. Obviamente el martes veremos si el gobierno de la provincia de Córdoba acuerda con el planteo que nosotros estamos haciendo. Por lo que uno va advirtiendo por la prensa, parece que vos, como van poniendo paño frío, diciendo no es tan sencillo seguir la línea de lo que la UPC está pidiendo, pero bueno, vamos a saber exactamente lo que el gobierno de la provincia de Córdoba está pensando a partir del día martes para adelante, con lo cual ya seguramente la semana que viene vamos a estar reunidos con nuestros secretarios generales y activando los mecanismos de consulta para transitar los últimos meses del año.
Está bien. Juan, ayer hubo paro nacional dispuesto el jueves, después de los incidentes ocurridos en Chubut, tras la represión a una nueva manifestación, la detención de Sergio Guzmán, el titular de ATECH. ¿Cómo está la situación en Chubut? Repasemos, si querés, el motivo de la movilización. Es decir, más allá del pago salteado, por decirlo en términos bien brutos, estaban reclamando por un desbarajuste administrativo, descuentos a diestra y siniestra, algo por el estilo.
Bueno, Evidentemente, cuando fueron a cobrar los compañeros, los compañeras y los compañeros sertaneros, se encontraron con una andanada de descuentos que excede largamente el concepto de paz social, digamos. Y evidentemente el gobierno de la provincia de Chubut ha incumplido acuerdos, ya ha habido movilizaciones y medidas de fuerza precisamente para hacer cumplir lo que había acordado el gobierno de la provincia, y como consecuencia de distintas formas en las cuales se ha ido pagando los salarios en forma salteada, con mucho debate, pero fundamentalmente con un acoso policial permanente a la demanda legítima que tienen todos los trabajadores de la provincia del Chubut, no solamente los docentes. Se cobran los salarios con retraso y con descuentos. Bueno, la ira ha sido la respuesta más categórica que ha tenido el pueblo chubutense, y nuestra organización, obviamente, como siempre lo hacemos, nos ponemos al frente de esa demanda intentando buscar vías de negociación. Bueno, evidentemente las vías de negociación no aparecieron, aparecieron los palos y los gases como de costumbre, y nosotros, bueno, volvemos a reiterar una cosa que hemos dicho durante mucho tiempo y tanto nos ha costado, que la paritaria nacional vendría a ser el instrumento más lógico para que cuando los conflictos provinciales se desborden, exista la posibilidad de discutir nacionalmente la asistencia financiera a las provincias, de modo tal de que no solamente se garantice el pago de los salarios en tiempo y forma, sino que fundamentalmente el gobierno nacional ponga prioridad al derecho social, a la educación, y pueda dictarse las clases normalmente. Uh-huh. Careciendo de esta herramienta que es la paritaria nacional, que esperamos restablecer a partir del 10 de diciembre con las nuevas autoridades que se han comprometido en la campaña electoral a reconstruir valores esenciales para la vida ciudadana, como son la universidad pública, la escuela pública y la paritaria nacional docente, me parece que, bueno, se abren panoramas mucho más alentadores de poder resolver estos conflictos sin tanta violencia y sin tanto desatino como se está llevando en la provincia de Chubut, que no solamente es un problema para quienes sufren la represión, sino fundamentalmente para la institucionalidad que tiene que tener el Estado y la provincia, de modo tal de que los niños tengan acceso al conocimiento, pero fundamentalmente tengan un Estado presente que les dé cobijo y fundamentalmente les dé cuidado, ¿no?
A propósito de la paritaria, más allá de las campañas, de las promesas de campaña, esta semana desde el Frente de Todos, Alberto Fernández concretamente, bueno, ratificó que van a restablecer la paritaria. ¿Esto amerita una negociación previa o podría ser de manera inmediata en los términos en los que estaba hasta el 2016?
Nosotros entendemos que es inmediata, nosotros entendemos que rápidamente se tiene que poner en consideración estos mecanismos paritarios. Obviamente ayer ha habido una discusión muy interesante, que vamos a ver sus resultados, de la CGT con el candidato, con el presidente electo, con Alberto Fernández en la CGT, en donde se están de alguna manera poniendo en consideración las bases de lo que tendría que ser un pacto social. Obviamente estos son temas que tenemos que discutir entre todos los docentes y con todos los delegados, porque la idea de pacto social normalmente es que los trabajadores resignemos y el resto de los actores no. Y obviamente la experiencia que tenemos los trabajadores a lo largo de la historia nacional siempre ha dado cuenta de que somos los sectores de ingresos fijos quienes más esfuerzo ponemos para que se puedan restablecer las relaciones económicas y sociales entre los actores y los ciudadanos argentinos. Nosotros no pretendemos llegar a eso. Creo que hay en este proceso de los últimos 4 años ganadores, pocos ganadores que han llevado mucho dinero y muchísimos perdedores. Entre los perdedores están los trabajadores, los sectores de ingresos fijos, los que han perdido el trabajo, los sectores populares. Y nos parece que, bueno, hay que generar un marco de comprensión de nuestras necesidades, pero también que el país tiene que crecer, el país tiene que recomponer sus relaciones sociales, y que fundamentalmente el Estado, cuando tenga que tomar decisiones como las está tomando, no tengamos los desaciertos que los sectores de poder normalmente hacen, que es desentenderse de los problemas colectivos. Uh-huh. Nosotros no vamos a poder restablecer un aparato productivo si no hay empresarios que apuesten por el país, que haya empresarios que produzcan para el país a precios razonables, que los que están abasteciendo el mercado interno tengan precios razonables en los supermercados, de modo tal de que la gran mayoría de los argentinos accedan a bienes básicos de subsistencia, que las tarifas se desdolaricen de modo tal de no seguirnos endeudando para poder pagar la luz, el gas o las comunicaciones. Y me parece que eso es un acuerdo básico que tiene que estar bien planteado. El movimiento obrero argentino tiene vasta experiencia en el tema, pero muchas veces los sectores de poder siempre entran por los aprietes, siempre entran en los condicionamientos y fundamentalmente a la desestabilización de lo que la ciudadanía va eligiendo como gobiernos más populares, más democráticos, más inclusivos y que apuestan a que la mayoría de los argentinos estén incluidos. Uh-huh. Bueno, la región está viviendo un proceso muy difícil. Por suerte, bueno, ha sido liberado el candidato Lula da Silva, que para nosotros era muy importante, pero vemos esta situación tan dolorosa de represión a las mujeres que ha habido ayer por parte de la policía boliviana, y que, bueno, de alguna manera es un proceso de DACA y de toma y de DACA en la cual la región va avanzando y va retrocediendo, y sectores que fundamentalmente quieren callar las voces de lo que reclamamos, que es una sociedad y un mundo un poco más justo, tenemos que seguir batallando. Por suerte tenemos organizaciones democráticas, plurales, de pie, con delegados, que vamos a poder encontrar todos los mejores caminos para poder reconstruir los salarios, pero fundamentalmente las condiciones de existencia, y que nos permitan que una Argentina más democrática, más plural, y fundamentalmente que no ataque los derechos, pero que fundamentalmente nos dé la posibilidad de vivir con dignidad y con nuestro trabajo, pueda ser mejor vivida por todos, ¿no? Bien. Así que bueno, me parece que se abre un panorama muy, muy interesante. Bueno, ya la CTA, nuestra confederación también, la CGT y la propia CETERA han dado muestras muy acabadas de cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que vamos a apoyar como docentes organizados. Y esto, bueno, tiene que tener encarnadura en cada una de las escuelas, en cada una de las provincias y fundamentalmente en la articulación con los movimientos sociales y los actores económicos para poder restablecer un mecanismo ciudadano y democrático de vivir en esta Argentina.
Juan, muchísimas gracias.
Bueno, un gusto. Hasta luego.
Juan Montserrat, directamente desde Huerta Grande, en el cierre del Congreso de Rurales, abordando otras cuestiones. Arbolito, volver.
Viento en la cara, volver. Silencio, montaña, volver. La fresca del amanecer. Volver. Los niños, sus ojos, volver. Arrancar de nuevo.
Cóndor me habla.
Arbolito Volver.
En el mes de octubre prevenimos el cáncer de mama y cuello uterino. En el Centro de Salud de UPC realizaremos los exámenes PAP y mamografía en el mismo día, totalmente gratuitos. Pueden participar mujeres a partir de los 40 años o mayores de 35 con antecedentes familiares. Para mayor información, acércate a tu delegación. UPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, 12:21 en la República Argentina, información muy importante y breve. ¿Cómo es esto de lo que está surgiendo desde la Secretaría de Derechos Humanos respecto de una charla de educación sexual integral en un colegio?
Contame un poquito. En realidad no es una charla de educación sexual, sino que es un doctor que no sabemos de dónde viene,
sí.
Pablo Muñoz Iturrieta, que lo que hace es apología de la ideología de género, digamos, con ese título, donde, bueno, desconoce las leyes existentes en la Argentina, critica, aparentemente tiene un título de Canadá, en algunos espacios sí. Dice que es argentino, en otros dice que es colombiano, en otros dice que es canadiense. Bueno, una persona bastante oscura que, bueno, va a dar una charla, en este caso a una institución educativa que es la Escuela William Morris.
La charla se titula El impacto de la ideología de género en la sociedad, hormonización infantil y adolescente.
Sí.
Claro, por lo que deduzco es bajo esa teoría de que la educación sexual integral lo que quiere hacer es inducir a los chicos a una sexualidad temprana.
Sí, bueno, esa cosa, primero falsa y segundo que...
O sea, concretamente a tener relaciones sexuales
temprana. Claro, eso no es así.
Estimulación,
eso sí, no es así.
Ahí va eso de la hormonización
infantil.
Nosotros como UPC
y a partir del... particularmente con la Secretaría de Derecho Humano y Género, hemos tomado la posta de la cuestión de la ESI, por supuesto, con la seriedad y el profesionalismo que eso requiere, y donde, bueno, este bastardeo que hacen algunas personas, en sí, este
y,
caso...
Disculpame, y bajo el amparo de una ley, ¿no?
Bajo, una por ley supuesto, nacional. Una ley nacional. Si estas personas están tan en desacuerdo de la ley, bueno, hay que hacer una propuesta para que esa ley cambie. O se modifique o cambie. De todo. Mientras la ley esté vigente, está vigente, y está vigente hace muchísimo tiempo.
Sí.
Pero más allá de eso, bueno, estas personas que vienen a hacer este oscurantismo, porque realmente es oscurantismo, nosotros lo que estamos criticando en este caso no es que no lo haga, sino que no lo haga en una institución educativa.
Claro, 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 claro.
Eso es lo que nosotros estamos criticando. Hemos presentado una nota y hemos, bueno, también recibido datos de que ha sido su charla anulada en la Universidad de Rosario.
Ah.
Ha sido denunciado ante el INADI porque ha dicho como que las personas trans son trans porque se quieren parecer a la madre. O sea, aberraciones. Que no tienen asidero ni siquiera
no
de
sustento.
Título. A ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué es lo que acredita y demás? Así que bueno, nosotros creo, fundamentalmente, nosotros como gremio docente y como parte de la comunidad de esta provincia, no vamos a permitir este tipo de cosas. En nuestros ámbitos, por lo menos.
Bien.
Bien. Quiero completar, sí. Disculpame, Daniel, Fabián. El lunes se realiza un ateneo que se llama Educación Sexual Integral, Género y Feminismo. ¿Es neutra la escuela? Es la pregunta que se hace en este ateneo. Y va a participar nuestra compañera Silvia Marchetti, de la Secretaría de Derechos Humanos y Género. Esto se hace el lunes 11, de 17 a 20 horas, en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela de la Ciudad Universitaria.
Bien.
Invitades.
Bueno, hay un convenio, nuevo convenio con la Clínica Santa Teresita. ¿De qué se trata?
Concretó, esto? Se en concretó. Realidad se concretó. ¿Se acuerda que estuvimos hablando hace unos sábados atrás con la compañera Ana Portentoso,
sí.
Secretaria General del Departamento General Roca?
Sí.
Ese convenio se hace con una clínica de Realicó.
De La Pampa.
De La Pampa.
Sí.
Es la primera vez que hacemos un convenio
interprovincial
digamos,
claro.
Una cosa. ¿Por qué esto? Porque Realicó está muchísimo.
Sí, está pegadito a Huinca Renancó, por ejemplo.
Córdoba, claro. Que Villa María, o que Río Cuarto, que sería lo que sí. A lo mejor los compañeros más tienen a mano de allí, del Departamento General Roca, que es el sur
sí,
de
sí,
nuestra
sí.
provincia.
Sobre todo esas localidades como Huinca, que son las más grandes del departamento.
Las más grandes. Así que bueno, ya está vigente el convenio, ya lo pueden usar.
Bien.
Así que comunicarse con los compañeros de la Delegación General Roca para
claro.
Ver cómo hacen y cómo... cómo utilizan los servicios de esa clínica.
Concretamente, con la obra social provincial de Córdoba, con el APROS, se permite que se atiendan en una clínica de La Pampa.
Vuelvo a recalcar, no es nuestra provincia. Que esto
claro, es otra cosa.
Lo importante.
Esta es la novedad, es toda una novedad.
La novedad que tiene que ver con el trabajo que está haciendo la UPC en este sentido con el tema de salud. Y bueno, y también el APROS que se ha abierto a este tipo de propuestas.
Bien. Bueno, el 14 de noviembre, el próximo 14, es el Día Mundial de la Diabetes, como todos los días de, en este caso ligados a la salud, son jornadas destinadas a concientizar y también a trabajar concretamente respecto de la diabetes.
Exactamente, sobre todo tomar conciencia de lo importante que es prevenir.
Prevenirla.
Que es prevenirla, detectar tempranamente en el caso de que uno ya esté enfermo y controlarla en el caso de que ya la enfermedad se haya instalado. Bien. La doctora Sandra Fregona, que es endocrinóloga y que es de nuestro centro de salud, nos comenta sobre la importancia de este día y nos invita a participar de una jornada que se va a hacer allí en nuestro centro.
No le digan que estoy acá, la doctora Fregona, porque es mi médica paciente. Y hace mucho que no voy, ¿vio? Y cuando voy me reta. Pero
bueno, él tiene que ir a esa jornada para tomar conciencia.
Hagan lo que decimos, no lo que hacemos.
No lo que hacemos, exactamente.
Soy la doctora Sandra Fregona, endocrinóloga del Centro de Salud de UPC y en representación del Servicio de Endocrinología y Diabetes. Queremos comentarles que el próximo jueves 14 de noviembre, día en el que se celebra en todo el mundo el Día de Concientización Mundial sobre la enfermedad, sobre la diabetes, vamos a estar haciendo controles glucémicos a todos aquellos que quieran realizárselos en el centro de salud entre las 9 y las 17 horas. También se realizarán test para ver pacientes que tengan riesgo de padecer la enfermedad, contestando preguntas simples y tomando peso, talla, para poder sacar índices de masa corporal. Todos datos que nos van a aportar la probabilidad que tiene una persona de padecer o no diabetes. Esta jornada está dirigido a buscar reconocer en nuestra población todos aquellos pacientes que no sepan que son diabéticos y a todos aquellos pacientes que tengan riesgo, sabiendo que con intervenciones sencillas de cambio de estilo de vida pueden evitar desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Los esperamos a todos para realizar estos test de glucemia, los cuestionarios para detectar todos aquellos pacientes con probabilidad de tener la enfermedad. Conocer la probabilidad de tener diabetes o si la tengo, de ser diagnosticada a tiempo, permite evitar complicaciones y con intervenciones sencillas llevar una vida normal sin morbilidad de la enfermedad. Así que bueno, están todos invitados y los esperamos.
Bueno, quien hablaba entonces es la doctora Sandra Fregona, que es endocrinóloga del Centro de Salud. Recordemos, la jornada es el 14 de noviembre, están todos invitados a llegarse al Centro de Salud, que estará habilitado para los controles pertinentes desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde.
Nuevos convenios de salud en la provincia. Ahora podés atenderte en Cruz del Eje, Santa Rosa, Capilla del Monte, Río Tercero y Villa María. Solo tenés que abonar el coseguro de las prácticas que fija el APROS. Entrá a nuestra página web y entérate de los detalles para cada localidad o comunícate con tu delegación. UPC, al cuidado de la salud de afiliadas y afiliados.
Bueno, comenzó y está clausurándose en estos momentos.
En estos momentos,
el 28º Congreso de Docentes Rurales en el Hotel Guoma de Huerta Grande, en la colonia
Los Diques.
De Huerta Grande, los muchachos estuvieron.
Estuvimos ahí el jueves por la mañana al mediodía, cuando se hacía la conferencia de apertura, estuvimos escuchando la conferencia, viendo el movimiento de nuestros docentes, viéndolos en otro contexto que es esta colonia, que no es Los Cocos, el clásico es Los Cocos. Ha habido un par de ocasiones en el cual por justamente obras en Los Cocos no se ha hecho allí, pero se hacía en otros lugares. Esta ocasión vimos gente que no suele participar, porque uno generalmente, no voy a tirar un porcentaje, pero un buen número de docentes se repite. Tal vez no todos los años, pero vuelve año de por medio, vuelve al Congreso, porque es realmente un mojón de formación y de refresco de la carrera docente. Vimos caras nuevas y esto está muy bueno, lo queremos rescatar.
Caras nuevas y jóvenes. Y jóvenes. Exactamente. Y yo pensaba cuando los veía, digo, qué bueno que caras nuevas y jóvenes y que apuesten a la...
A la formación.
A la, y a la educación rural.
La educación rural, a la ruralidad.
A la ruralidad, que más allá de todo lo que nosotros sabemos y demás, todo esto que está siempre comentado y que es verdad, todo lo que un docente rural tiene que pasar para hacer, pero a su vez tiene, para mí, muchas compensaciones, porque es cierto todo el sacrificio que se hace para la escuela, para dar clase en una escuela rural, pero también lo que devuelven, no solo la zona, el lugar, los pibes, las familias, realmente es un trabajo hermoso, aparte porque hay que replantearse cómo formar, sí. cómo trabajar, claro. Esto del plurigrado, ¿no? Uno lo dice
no
así,
sí,
claro, uno lo dice así livianamente, el plurigrado. Bueno, pero ¿cómo hacemos con el plurigrado?
Una docente para todos los grados
en una misma aula.
Exacto.
Ahora, es maravilloso, y es maravilloso el Congreso, porque el Congreso se pone todos los años un desafío, que es hablar de la temática rural, y siempre distinta, digamos, siempre
de distintas perspectivas,
ya es el número 28. Ayer la compañera Cookie, y de paso le mandamos un gran saludo y una felicitación porque está todo organizado perfectamente como lo hace ella, decía que en realidad es el número 29, porque hubo uno de los congresos que fue en la etapa en el año 2001, donde, bueno, fue un congreso un poquito más pequeño, fue un poco, digamos, no se lo toma como un congreso entero, pero en realidad, bueno, decimos el 28,
está bien.
Pero 28 años que venimos hablando de ruralidad, y eso es importante para nuestra provincia, porque más allá de que existe una ruralidad enorme en la provincia, usted sabe que...
Sí, sí, y aparte muy muy variada en cuanto a escenarios, en cuanto a idiosincrasia, porque
no es lo mismo
la del norte, claro, no es lo mismo la del norte que la del sur, la pampa gringa.
Usted y yo que venimos de allá, de la zona de lo más llano, de lo gringo, es una cosa...
Es una ruralidad totalmente
distinta. Es una ruralidad distinta a la de las sierras, a la de donde viene Oscar.
Del oeste, claro.
Claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nos pareció maravilloso y, bueno, ahora vamos...
La pudimos entrevistar ahí justo cuando estaba por empezar a dar la conferencia de apertura. La magíster Rebeca Anijovis realizó la conferencia La Escuela que Aloja a todas las estudiantes.
Bien.
Hablando de esta recepción necesaria de la gran diversidad en todo sentido, de edades, de idiosincrasias, de realidades, de contextos en las aulas de las escuelas rurales.
Sí.
Así que
decía Rebeca algo importante y notorio, de decir de que en la escuela rural es en el primer lugar o el primer espacio educativo donde se atiende la diversidad.
Claro, es verdad.
Y desde siempre.
Sí, sí, sí.
Y desde siempre. O sea, esta palabra de la diversidad y demás, para nosotros los docentes, en el caso de los docentes rurales, no es nueva, digamos.
No, claro, sí, sí. Y diversidad que nace casi naturalmente.
Naturalmente, exactamente.
Porque es lo único que hay.
Bien, la vamos a escuchar a Rebeca, pero además de ser profesora de psicología, ciencia de la educación, es especialista en formación de formadores. Y eso es muy importante.
A ver.
Bueno, estamos con Rebeca Anijovis. Ella es profesora en psicología y ciencias de la educación y especializada en formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, está con nosotros participando, va a ser la encargada de la apertura, de la conferencia de apertura del Congreso de Docentes Rurales, que normalmente lo hacemos en nuestra colonia de Los Cocos y que por refacciones en la misma lo estamos viviendo en Huerta Grande, en el Hotel Buoma. Que nos cuente por qué está aquí y cómo se siente de estar aquí.
Bueno, en principio agradezco la invitación. A mí me gusta encontrarme con los docentes en todos los espacios posibles, digo, en las aulas o en estos eventos como congresos o ateneos o distintos formatos donde la intención es que podamos dialogar, compartir experiencias, compartir dudas, miradas sobre la educación, y estoy aquí viendo la cara de felicidad con la que entran y con la que llegan, y eso no es menor. Porque dedicarle un tiempo fuera del trabajo, poder pensar en lo que hacemos cotidianamente, es bueno siempre, además de lo que implica el encuentro en términos de vínculos con las personas, de juntarse a pensar con otros, que siempre es rico. y el lugar es maravilloso porque uno está conectado con la naturaleza y está fuera del trabajo cotidiano, lo cual le permite a uno meterse en profundidad con las temáticas. Por ahora lo que veo es mucha cara de felicidad y me da mucho placer.
¿Y bueno, con qué expectativa?
La expectativa siempre es poder, por un lado, aportar desde la formación que uno tiene a lo que cotidianamente pasa en las escuelas, o sea, no solamente a decir cosas teóricas, sino a pensar cómo esto puede ayudar a mejorar los aprendizajes de nuestros niños y niñas en las escuelas. Entonces, venir acá para poder conversar sobre un tema que para mí es importante y que para los diseños curriculares en toda Latinoamérica aparece como una preocupación, que es cómo atender un aula que no se considera más un aula homogénea, sino que las aulas, por definición hoy, las podemos clasificar únicamente en aulas heterogéneas. Pero hay distintas concepciones acerca de cómo se mira esa heterogeneidad. Entonces la idea en la presentación es pensar cómo hace una escuela para alojar a todos sus estudiantes, considerando la diversidad que hay adentro de cada aula.
Bien, ya que iniciaste por ahí la temática de tu presentación, de tu ponencia, contanos de qué va a versar.
Yo voy a trabajar con la idea de que, porque cuando uno rastrea el tema, el concepto de diversidad, siempre aparece la idea de diversidad asociada a niños con necesidades educativas especiales. Y la verdad es que yo lo voy a encarar desde una perspectiva más amplia, que somos todos diversos, no hay dos estudiantes iguales. Entonces, el ser diverso no está dado solo por tener una necesidad educativa especial. El ser diverso está dado porque tenemos trayectorias diferentes, porque tenemos intereses diferentes, porque venimos de contextos diferentes, porque nos gusta estudiar de una manera y a otros les gusta estudiar de otra manera, porque nos gusta agruparnos de tal manera o de tal otra. O sea, tenemos muchas diferencias. Entonces, un aula no puede ser considerada por todos alumnos homogéneos menos los que tienen alguna necesidad educativa especial. Nosotros tenemos que pensar que en un aula todos somos diferentes, pero a su vez tenemos un desafío que es encontrar lo que nos une como común, porque somos ciudadanos de un país y entonces uno dice, yo quiero formar un ciudadano argentino, no importa si está en una escuela en La Quiaca, en Córdoba o en Buenos Aires. Quiero pensar en valores democráticos y eso lo quiero pensar para todos. Pero además tengo que pensar que a alguno le interesa más un tema que a otro, que a uno le gusta más estudiar solo y a otro le gusta en grupo, que las trayectorias de la cual proceden cada uno de los estudiantes es diversa. Y tengo que incluir esas diversidades cuando empiezo en mis propuestas de enseñanza. ¿Para qué? Para incluir a todos y a todas y a cada uno de los estudiantes.
¿Cómo considerás que tiene que intervenir, de alguna manera, el Estado en garantizar esa atención a esa diversidad?
El Estado tiene que intervenir siempre en la educación, como en otros procesos, pero estamos hablando de educación. El Estado tiene que intervenir porque el Estado tiene que garantizar el derecho de cada niño y cada niña a estudiar, pero no solo a ir a la escuela, a aprender en la escuela, a egresar de la escuela. Porque uno podría decir, hemos ganado mucho en el acceso, que todos los alumnos tienen que ir a la escuela. Ahora, no me alcanza con que vayan a la escuela. Yo quiero que vayan a la escuela, que la transiten aprendiendo en la escuela y que egresen con los saberes, capacidades, valores, actitudes que les permita moverse en una sociedad democrática, trabajando, estudiando, participando en los distintos ámbitos que tiene un país. Y eso es garantía del Estado, tiene que ser garantía del Estado.
Un sindicato, este sindicato o los sindicatos, ¿considerás que tienen un rol importante en esta, en reclamar o tratar de garantizar que este derecho sea cumplido cabalmente?
Yo pienso que sí, pero no solo reclamando. Yo creo que hay sindicatos que además de reclamar, construyen, apoyan, aportan, forman a sus docentes, como el caso de ustedes, y no es lo mismo un sindicato que hace eso que un sindicato que solo reclama. Y no porque el reclamo no sea legítimo y justo, pero sino me parece que en la vida hay que reclamar por lo que uno considera que es justo, pero también hay que aportar y hay que ayudar a construir. Si no, se hace muy difícil solo reclamar, solo pedir. Yo creo que uno como ciudadano es responsable de señalar lo que no funciona bien, pero también de generar opciones, aperturas, diálogos, ideas. Y me parece que en eso hay diferencias entre sindicatos.
Volviendo a lo que concierne al Congreso, que nuclea a docentes rurales, este contexto diferente, para algunos más difícil, pero muy aprovechable, porque es así, lo vamos a ver en las experiencias que vivamos en este Congreso. ¿Considerás, sabés, conocés que esto tenga alguna incidencia y decinos si es para vos positivo o negativo en cuanto a esto de incluir o alojar a los alumnos en la escuela?
Bueno, para mí la escuela rural es la escuela por excelencia que atiende a la heterogeneidad de estudiantes. Digo, si uno tuviera que elegir un modelo de inspiración, uno diría la escuela rural, porque en esa escuela rural está más clara la diversidad que en cualquier otro, digamos. En principio porque hay edades diferentes, como primera cuestión, o sea, uno tiene un niño de 6 y uno de 12 en el mismo espacio físico. Entonces, digo, la escuela rural es un ejemplo, digamos, de trabajo con la heterogeneidad. Ahora, ¿qué se hace adentro de esa escuela, de ese aula que es heterogénea? Bueno, ahí hay mucha también diversidad. Hay quien divide la propuesta y dice, bueno, de acá para acá vamos a trabajar con los de primero y de acá con los de segundo y acá. Y hay quienes piensan propuestas transversales que en algunos momentos atraviesan a todos los estudiantes y en otros momentos sí se diferencia. Entonces, adentro de la propia escuela hay muchos modelos posibles de llevar adelante la heterogeneidad. Pero la escuela rural, digo, para mí es un modelo inspirador de cómo pensar la diversidad en el aula, ¿no? Así que encontrarse acá, compartir experiencias, que además vi el programa y vi la cantidad de experiencias que van a presentar, lo cual es alentador, porque eso significa que hay docentes que quieren compartir cosas que entienden que están funcionando bien en sus escuelas, o aún alguien podrá querer compartir algo que no le salió muy bien justamente para poder pensar sobre eso. Y ver tanta cantidad de experiencias significa que hay interés de compartir, de colaborar, y eso siempre es bueno.
La visibilización de las experiencias, sobre todo de la escuela pública, que muchas veces se ve, digo, muchas veces lo que se muestra no es lo positivo, porque tenemos un sistema, sobre todo de comunicación mediático hegemónico, que muestra lo malo en detrimento, pero lo bueno nos tenemos que encargar nosotros, ¿no? De mostrarlo, y lo hacemos en situaciones como este Congreso. Un mensaje final, Rebeca, alguna desde tu experiencia y tu conocimiento científico, digamos, de estudio.
Un mensaje para mí, yo amo la docencia y creo que es una profesión maravillosa con todas las dificultades que puede tener, como tienen muchas profesiones, pero creo que una cosa que caracteriza a los docentes es la pasión por la enseñanza. Y sabemos que quien es apasionado por algo lo comunica mejor, lo transmite mejor y entusiasma al otro. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudar a que la escuela vuelva a recuperar en los alumnos, en las alumnas, el deseo por aprender, que en muchos casos se pierde por múltiples razones. Y yo creo que nosotros tenemos como ese deber y esa obligación de volver a entusiasmar, de volver a recuperar esa curiosidad natural que tiene un niño o una niña, y nosotros como docentes tenemos muchas cosas para hacer en ese campo. Cada vez que nosotros hacemos algo por un niño, diría que estamos haciendo algo por todos los niños, con lo cual cada acto que uno hace con un niño de ayudarlo a que aprenda más y mejor es un acto, por un lado, de amor, es un acto también profesional, también es un acto de justicia en el sentido del derecho de cada niño a recibir una buena educación.
Muchas gracias, Rebeca, por tu tiempo.
No, un placer, gracias por la invitación.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales por Twitter y Facebook.
Esto es Duda Beat, Betty Beat. Estaba Judavid, Vedivit.
Llámanos al 410-1400 o acércate a UPC, 25 de mayo 427.
Bueno, atención gente de nivel inicial, nivel primario, recordamos que ya están los padrones provisorios de traslados comunes en cada delegación.
Exacto, en este caso se enviaron por mail, por lo que, bueno, no se pueden ver por CD, para lo que no se pueden ver por CD, por eso las y los aspirantes que han pedido traslados comunes y provisorios de traslados comunes, vayan a las delegaciones a consultarlos, ¿sí? A cada delegación, llamen, pídanle, en todo caso se los podrán reenviar. El periodo de reclamo para el tema de los traslados es del 4 al 25 de noviembre, o sea, ya estamos en periodo de traslado. Hasta el 25 pueden reclamar si ven que hay alguna irregularidad.
Muy bien. Y están las fechas y lugares para los actos públicos,
fecha
para titulares.
Y lugares, sí, para los actos públicos, la región sexta, el día 19, apoyo administrativo de la región sexta en Totoral, la región segunda, el 20, en el Teatro Municipal de San Francisco, la región primera es el 21, el Instituto Simón Bolívar en Córdoba, la quinta también es es de Capital, pero es el 22, o sea, al día siguiente también en el Instituto Simón Bolívar en Córdoba, la región séptima el 25 y 26, salió municipal. A confirmar, digamos, en Cruz del Eje.
En Cruz del Eje, Salón Municipal, y en Villa Dolores, el día 26,
todavía a confirmar.
Hay que confirmar el lugar.
Bien. Perfecto. La región tercera, que es la mía, a confirmar todavía el 28 en Villa María.
Bien.
La región cuarta, el día 29, en la Escuela Urquiza, en Río Cuarto. De todas maneras, vamos a ir
recordándolo
y actualizándolo, sí, porque a veces puede haber cambios.
Está bien. Y confirmando lo que falta confirmar de lugares, ¿no?
De lugares y fechas.
De escenarios. Bueno, le queremos recordar que hay una extensión en el plazo para las presentaciones de Boca en Boca, de los proyectos.
Exactamente, lo veníamos promocionando y era hasta fines de octubre, pero ahora hasta el 20 de noviembre tienen tiempo de presentar experiencias pedagógicas a la convocatoria del concurso de Boca en Boca. La escuela construye aprendizajes en ciencias y tecnologías. Hasta el 20 de noviembre, recuerden que lo pueden hacer docentes del segundo ciclo de educación primaria y del ciclo básico de escuela secundaria que deseen participar. Para más información, escriban a debocaenboca.uepc@gmail.com.
Muy bien.
Los alumnos del sexto grado en una escuela de Montevideo habían organizado un concurso de novelas. Todos participaron. Los jurados éramos tres. El maestro Oscar, Puños Raídos, Sueldo de Fakir, más una alumna, representante de los autores, y yo. En la ceremonia de la premiación, los jurados dimos lectura al acta, que destacaba los méritos de cada uno de los trabajos. El concurso fue ganado por todos, y para cada premiado hubo una ovación, una lluvia de serpentinas y una medallita donada por el joyero del barrio. Y una de las alumnas, que había venido a la capital desde un pueblo perdido en el campo, se quedó ahí charlando conmigo y me dijo que ella antes no hablaba ni una palabra, y riendo me explicó que el problema era que ahora no se podía callar. Y me dijo que ella quería al maestro, lo quería mucho, porque él le había enseñado a perder el miedo de equivocarse.
Bueno, en la última parte del programa vamos a hablar con Nicolás Unzaín, que es lo que habíamos anticipado, es investigador del CONICET y es responsable de un proyecto muy interesante que se llama Curioscopio. Es un proyecto piloto que contempla la entrega de kits de microscopio a 15 escuelas. La particularidad, una de las particularidades, es que va a tener un fuerte seguimiento del equipo de formación docente de ICIEC, UEPC y del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La idea es que se utilicen, porque uno dice como la idea es que se utilicen, se lo dan es para que se utilice, pero no siempre ocurre. Muchas veces en esto de es necesaria una articulación y un seguimiento bastante cercano, por decirlo de alguna manera, porque si no terminan arrumbados muchas veces.
Sí, se desaprovechan.
Exactamente.
Que son si no todos, una gran parte.
Claro, claro. Está Nicolás en línea. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos.
No, buen día y gracias por el interés en el proyecto.
Bueno, contanos un poquito, ¿qué es Curioscopio?
Bueno, la verdad la introducción fue muy completa. Curioscopio surge por la necesidad o la idea de poner a disposición todo un gran conjunto de saberes de investigadores de la universidad y del CONICET y de equipamiento, ¿no?, presente en los institutos para poder proveer de preparados histológicos permanentes para que, como bien decían, animar a los docentes a usar esa herramienta tan interesante y tan icónica de la ciencia, ¿no?, como es el microscopio.
Ajá, bien.
Entonces, fue una idea que empezó, sí, desde mí, digamos, de una pequeña experiencia que tengo recorriendo la escuela, pero luego, por suerte, pudimos combinar con gente del Ministerio del ICIEC y la verdad que le dieron, ellos nos ayudaron a darle, como decías vos, el trasfondo, digamos, didáctico que necesita, ¿no?, para que sean implementados.
¿A qué población está destinado esto, Nicolás?
Bueno, por los diseños curriculares, lo que mejor se aprovecha es en el sexto grado, el de la primaria.
Ajá.
y el primer ciclo de la secundaria.
Ah, bien.
Pero eso como lo más fuerte, pero bueno, los docentes ahí tienen la flexibilidad, mientras más vayan conociendo el uso del microscopio y el kit, de articularlo con otras partes del diseño.
Nicolás, ¿y los kits vienen con propuesta pedagógica incluida? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, esa es la idea a mediano plazo. Como bien explicaba, en el corto plazo la implementación en el formato piloto es que juntos con los docentes a los que le entregamos este primer kit, en el trabajo con ellos se generen esas actividades.
Ajá.
La prueba piloto viene de varios lados, digamos, un poco desde nosotros, es cuáles son los mejores preparados para incluir, etcétera, y desde el punto de vista del trabajo con los docentes es cuáles serían las mejores actividades en el aula con los que se podría aprovechar el kit. Entonces, en mediano plazo sí, va a ir incorporado con sugerencias para que sean incluidos en la práctica.
Bien. ¿Y qué se puede hacer con este kit? ¿Qué trabajos permite abordar? ¿En qué incrementaría la propuesta en el aula?
Claro, bueno, tiene por ahí varios aspectos. Uno es, todo se centra en la visión microscópica de la biología.
Ajá.
O sea, meter el concepto de que la biología es microscópica, digamos, las células son los componentes de todos los seres vivos.
Uh-huh.
Entonces, la mayoría de las muestras tienen en verdad no son un concepto, un contenido en sí mismo, sino ayudan a fijar los contenidos que ya se dan. Por ejemplo, a los niños ya les enseñamos a los componentes de las hojas, ¿no?, para la fotosíntesis.
Uh-huh.
Entonces, los cortes, los preparados permanentes que tenemos de hoja, los ayudan a comprender que los seres vivos, en este caso las plantas, están diseñados a nivel microscópico para cumplir esa función. y que si uno ve una hoja de distinto color o distintas formas de la hoja, responden a esa arquitectura celular.
Está bien.
Entonces, un poco, como te decía, no es que es un contenido en sí mismo, sino que viene a fortalecer...
Claro, los contenidos que hay.
Claro, los contenidos que hay.
Está bien. Es interesante también decir, me parece, que esto de los de las 15 escuelas o de este arranque... de alguna manera de laboratorio, ya que estamos hablando de ciencia, apunta a que el seguimiento permita el éxito que posteriormente dé lugar a una institucionalización de la cosa, ¿no?
Claro, claro, claro. Yo me quedé corto en explicar que en una etapa de este taller de formación, los docentes van a implementar las propuestas que se elaboren, y bueno, sobre todo el equipo del ICIEC, van a acompañar, van a presenciar algunas de esas puestas en el aula, para luego poder hacer entre todos una devolución y ajustar lo que te haga falta. Y sí, ojalá que si la respuesta de los docentes y de los alumnos sobre todo es buena, yo creo que hay interés del Ministerio y de la UPC en ver cómo se podría escalar esto para que llegue a más escuelas, ¿no?
Perfecto. Nico, te agradecemos muchísimo la charla y, bueno, éxitos con la puesta en marcha de esto. Muchísimas gracias.
Gracias. Ojalá que sirva para darle el lugar que se merece la escuela pública.
Nicolás Unzaín, investigador del CONICET. Y vamos a escuchar ahora, en el final, a Anaí Tocelo, que es directora del Colegio Faustino Sarmiento de La Quebrada, en Río Ceballos, que es una de las escuelas a donde van estos kits. A ver,
mi nombre es Anaí Tocelo. Soy la directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de La Quebrada, en Río Ceballos. En el mes de octubre recibimos un llamado de nuestra delegada departamental, Cecilia Palacios, en el que nos comunicaba que nuestra institución educativa había sido seleccionada para participar del trayecto de formación Curioscopio, que nos invita a repensar la enseñanza de las ciencias naturales desde los aportes de la microscopía. El día martes 5 de noviembre tuvimos la primera instancia de capacitación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En esa instancia nos entregaron los kits y pudimos hacer una aproximación respecto al uso del microscopio y explorar las muestras presentes en el kit a través de ejercicios prácticos. Fue un encuentro muy dinámico que nos permitió debatir acerca del posicionamiento de las escuelas respecto de la enseñanza de las ciencias y también repensar nuestras propuestas didácticas a través de la incorporación de la microscopía. Nos abrió la mirada, nos entusiasmó y nos interpeló también acerca de la perspectiva microscópica del mundo que nos rodea, de la posibilidad de generar procesos de indagación relevantes junto a nuestros estudiantes. Muchas gracias a UPC por darnos esta maravillosa posibilidad de ser parte de este programa y estamos muy orgullosos de esta posibilidad para nuestra comunidad educativa. Muchas gracias.
Bueno, sumamente concreta, Anaí Tocelo, la directora del Colegio Faustino Sarmiento de La Quebrada, en Río Ceballos, contando cómo fue su experiencia. Es una de las 15 de la que hablaba Nicolás.
Exactamente. Sí. Antes de irnos, una perlita. Sí. Hoy se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín.
Así es.
Ah, muy bien.
Cosa importante en nuestra historia muy reciente.
Aquellos que no la conocen muy bien, busquen información. Exactamente. Hay mucha.
Mucha información.
Y variada, pero busquen información.
Y muy buena.
La caída del Muro de Berlín. Bueno, un hecho accidental que marcó toda una época.
Así es.
Accidental, digo. No, fue un hecho. No, digamos, no accidental. Ocurrió un día, tuvo precedido un montón de hechos y después.
Tuvo precedido por un montón de hechos y después, tanto la gente de un lado como del otro,
sí.
Se puso manos a la obra y tiró abajo ese.
Así es. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera. La lucha fiel compañera.